Consejero y vicepresidente del Gobierno, el consejero de Presupuestos, Haciendas y Asuntos Europeos. Y en primer lugar vamos a pedir las sustituciones por Sí Podemos Canarias.
Sin sustitución.
Muchas gracias. Por Nueva Canaria, tampoco sustituciones. Por el Grupo Popular, sin sustituciones. Y por el Grupo Nacionalista, tampoco hay sustituciones. Por el Grupo Socialista Canario.
Sí, gracias. Buenos días, presidente. Patricia Hernández sustituye a Naira Fierro y Omar López a Naira Alemán. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Lavandera. Y antes de comenzar con el orden del día, quiero también notificar a la comisión que ha sido solicitado el aplazamiento de la pregunta 3.142, que es la que tiene el punto 1.5 del orden del día. Dicho esto, comenzamos con la comisión, con la primera pregunta de la señora diputada, doña Rosalina Dávila. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor consejero. Nuestra pregunta de hoy versa sobre cuáles son las medidas fiscales que va a poner en marcha este Gobierno de alivio fiscal para los trabajadores autónomos de Canarias. Mire usted, durante estos meses, casi año y medio, donde muchas empresas han visto cómo tenían que cerrar sus puertas por la pandemia, por la tragedia del COVID, muchos de ellos, muchas empresas, muchos autónomos, han visto cómo este Gobierno anunciaba miles de millones de euros. Miles de millones de euros que aliviarían su situación económica. Le voy a poner, el otro día estábamos con una jornada de trabajo con la Asociación de Autónomos de Canarias y le voy a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo a día de hoy. Se trata de un panadero que tiene, bueno, pues su panadería, dos empleados, y que ha visto cómo la factura de la luz, por el incremento del precio de la electricidad, pues estaba pagando 400 euros, después 700 y la última factura era de 1.400 euros. Claro, un panadero, un autónomo, no va a poder vender más panes. Tampoco lo puede repercutir el alza del precio de la electricidad, esa factura de la luz, en el precio del pan. Y esa es la realidad de miles y miles de autónomos en Canarias. Y ellos han oído cómo este Gobierno les prometía que iban a llegar millones de ayudas, anuncios y más anuncios, pero anuncios que no les llegan, que no han visto en ningún momento cómo esos recursos llegaban a los autónomos. Les voy a poner otro ejemplo. El Gobierno sacó adelante una línea de ayuda. Bueno, pues el 50% ha quedado sin ejecutar, una línea de ayudas para autónomos y para empresas de menos de 10 trabajadores, y el 50% ha pasado a incrementar las partidas para grandes empresas. Y ha ocurrido esto no porque no hayan autónomos que necesiten esos recursos y esas ayudas, sino porque han puesto tantos obstáculos para poder acceder a las ayudas que han sido completamente imposible ni siquiera presentar la solicitud. Y en primer lugar, señor Rodríguez, porque el primer deber de estos trabajadores era estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Y claro, muchos de ellos no han podido hacer frente a ellas. Y por eso la pregunta, a día de hoy, porque usted ha presentado los presupuestos, de si este Gobierno va a adoptar alguna medida de alivio fiscal, de no seguir cargando sobre las espaldas de los trabajadores autónomos, de las pymes en Canarias, todo el esfuerzo fiscal. Si tiene alguna medida, hemos visto en los presupuestos que no, quizás podría yo misma contestar a la pregunta, porque no habemos ni una sola medida de alivio fiscal. Y le diré una cosa, señor Rodríguez, el aplazamiento del impuesto no es una medida de alivio fiscal, es una soga que usted le ha dado más larga a los autónomos para que se ahoguen un poco más allá, 2 o 3 meses después. Hay 9.000 empresas autónomas en Canarias con cese de actividad. Y muchos de ellos no van a poder retomar su actividad, señor Rodríguez. Y no van a poder retomar su actividad porque sus ayudas no han llegado, porque no ha habido ni una sola medida de alivio para estas empresas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Tiene la palabra el señor consejero por tiempo de 5 minutos.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Hay varias maneras de abordar esta discusión y es remitirse la pregunta formalmente hecha al Gobierno o responder a las disquisiciones, generalidades y asuntos que poco tienen que ver con la naturaleza de la pregunta. Yo, por respeto a la opinión pública y al resto de los miembros de la Cámara, he de decirle que la pregunta se refiere al pago de impuestos de los que reciben las ayudas y responderle que eso es lo que dicen las leyes antes y ahora. La gente que recibe ayuda, si al final tiene que pagar el impuesto de sociedades porque la resultante de su declaración lo posibilita, lo tiene que hacer, lo mismo con el IRPF. Estos son dos impuestos, como se sabe, de titularidad estatal. No existe ninguna capacidad por nuestra parte, aunque estuviéramos de acuerdo en modificar este tema, y por lo tanto, señoría, el impuesto de sociedades, el IRPF, se aplica a las resultantes de las empresas y las ayudas económicas se incorporan a las declaraciones, como pasa siempre. Pasa también con los pensionistas, con las prestaciones por desempleo. Los pensionistas que tienen unos ingresos suficientes pagan IRPF, las prestaciones por desempleo, cuando sea la circunstancia también, y en este caso, pues por lo tanto, me pregunta usted una obviedad que dicen las leyes, que siempre ha sido así. Hay una cuestión muy importante frente a etapas anteriores, en las que usted tuvo responsabilidades y su partido, y es que ahora hay ayuda a las pymes, a los autónomos y a las empresas. En la época anterior, en la crisis que gestionaron ustedes, las derechas, lo que hubo fue subida de impuestos, recorte de servicios públicos y ni un solo euro de ayuda. En nuestro caso, afortunadamente, porque las políticas conservadoras han quedado claramente orilladas, las políticas de progreso en Europa, en España y en Canarias hacen que estemos generando políticas anticíclicas, entre ellas ayudas a autónomos, pymes y empresas. En esta comunidad, al final de este año, que es el tiempo que tenemos para la gestión del conjunto de las ayudas, distribuiremos a fondo perdido ayudas directas más que nadie y más que nunca. Mientras que en la época anterior ustedes subían impuestos y despedían funcionarios, ahora no se tocan los impuestos y se ayuda a los más debilitados, entre ellos las empresas. Y a final de este año, señoría, va a haber 1.300 millones de distribución de ayudas directas. Los primeros 87 millones se hicieron en tiempo récord, con la mayor simplificación de la historia de las ayudas y subvenciones en esta comunidad. Sacamos 84 millones para la convocatoria y adjudicamos 87.415.000, un 103%. Se presentaron 18.000 solicitudes y recibieron ayuda 15.033. Ustedes no van a desmentir la realidad es lo que hay. A mí, que usted sabe que me muevo por las calles y por el archipiélago y que tengo un razonable nivel de conocimiento, la gente me da las gracias que no tiene por qué hacerlo, porque están recibiendo ayudas públicas por primera vez. Y esta no es la única crisis que han vivido la mayoría de los ciudadanos de Canarias, han vivido más crisis. Y en la de ustedes subieron los impuestos y no dieron ni un solo euro, 87 millones. Y los 1.144 se están distribuyendo con la regulación más diligente, más rápida de todo el Estado español. Y va a ocurrir una cuestión, ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, esas comunidades maravillosas a las que ustedes les tienen tanta admiración, con menos recursos, con más población, van a gestionar esto peor y más tarde que nosotros. 1.144 millones, la cantidad más importante que recibe una comunidad autónoma del Estado español de las ayudas estatales, y se están distribuyendo con unas reglas al máximo de la simplificación, y podemos decir que nuestras estimaciones, porque el proceso no está cerrado, esos 1.144 millones se van a distribuir. La mayoría de las comunidades españolas Las continentales, con menos recursos, están pidiendo más plazo para poder ejecutarlo, señorías. De manera que es evidente, y como hay en esta convocatoria 15.033 beneficiarios y en la próxima, no lo sabemos todavía, pero habrá 20, 25.000 beneficiarios, es evidente que esos 1.300 millones llegarán a los autónomos, a las pymes y a las empresas, porque hemos logrado captar más recursos que nadie y gestionarlo de forma transparente, garantista, rápida y eficiente, hasta el punto de que en estos momentos, en esta materia, somos los líderes en el Estado español. Y esto es así, y no lo cambian ni siquiera los titulares ni los todólogos.
Gracias, señor consejero. Señora Davila, le quedan 52 segundos. ¿Quiere utilizarlos? Tiene la palabra.
Señor Rodríguez, no le tengo más admiración a otra comunidad autónoma que a la gente de esta tierra, a los que luchan cada día para sacar adelante sus empresas y a los que ustedes le van a cobrar los impuestos por darle las ayudas, a los poquitos a los que le van a llegar los miles de millones que ustedes han anunciado. Esos a los que podría habérsele quitado que paguen impuestos sobre las ayudas porque se ha hecho para otro tipo de ayudas. Igual que se podría haber permitido que accedieran a las ayudas sin necesidad de estar al corriente. Pero mire, usted no me ha contestado ni una sola medida de alivio fiscal. Ustedes siguen cargando los impuestos sobre los que lo tienen más difícil, sobre los que cada día hacen los esfuerzos mayores. Y no ha respondido si hay alguna medida de alivio fiscal. Y es que es todo lo contrario, que a los que le van a dar la ayuda le van a cobrar impuestos. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Dávila. No le quedan segundos, señor. Consejero, ni un segundo. A continuación, y antes de continuar, pregunto las instituciones de la agrupación socialista Gomera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias, señora Mendoza. Y continuamos con el orden del día, el segundo punto, la pregunta de don Fernando Enseñat, bueno, del Grupo Popular, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, y también buenos días a todo su equipo. El pasado día 14, los partidos de izquierda que gobiernan Canarias aprobaron una proposición no de ley sobre el precio de la luz. Una PNL que pecaba básicamente de tres incongruencias. La primera, que algunas de sus propuestas venían a refrendar las políticas energéticas fracasadas del gobierno de Pedro Sánchez. Y en lugar de presentar propuestas prácticas y directas para bajar el precio de la luz, lo que hacían era presentar más propuestas ideológicas de izquierda y más intervencionismo. Y así está el precio de la luz subiendo todos los días. También reclamaban a un gobierno de España, PSOE y Podemos, recetas que ellos mismos podían aplicar porque están gobernando en el gobierno de España. Y lo más importante, y lo más curioso y disparatado, no presentaban en esa proposición no de ley ni una sola medida para Canarias, ni una sola medida instando al gobierno de Canarias, donde ellos mismos gobiernan, como si la subida de la luz no afectara a los canarios, como si el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias no gobernaran en Canarias, o como si el gobierno de Canarias no pudiera hacer absolutamente nada para bajar la factura de la luz. Pues miren, sí, las subidas históricas del día a día en el precio de la luz afectan a los canarios, a las familias. Un 40% está subiendo la factura y un 200% a las facturas de autónomos y pymes. Sí, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias gobiernan en Canarias y están obligados a hacer cosas para intentar bajar la factura de la luz. Y sí, el gobierno de Canarias puede tomar medidas para bajar la factura de la luz a los canarios, a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Y el Partido Popular presentaba en esa proposición no de ley una enmienda de sustitución instando que junto con continuar apoyando y potenciando las energías renovables, energías limpias y más baratas, pedíamos también al Gobierno de Canarias medidas directas y claras. Y le pedíamos que bajara el IGI del 3% al 0% a los hogares, a los negocios, a las pymes, que tienen potencias contratadas e instaladas mayores de 10 kilovatios hora. ¿Por qué? Porque de esa manera se podría bajar la factura, por ejemplo, a nuestros sectores productivos que han visto incrementada la factura de la luz en torno a un 200%. Negocios que antes pagaban 800 euros de luz, ahora están incluso pagando más de 1.800 euros. Y la segunda razón por la que lo pedíamos es porque ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha reconocido y ha afirmado que el 90% de los negocios tienen potencias contratadas mayores a 10 kilovatios hora. Por ejemplo, nuestros bares, nuestros restaurantes, las peluquerías, los comercios, las tintorerías, la lavandería, etcétera, tienen potencias instaladas de más de 10 kilovatios hora. Por lo tanto, bajándoles el IGI que puede hacer este gobierno, ayudaríamos a nuestros autónomos y a nuestros sectores productivos. Y también, hay que decirlo, ayudaríamos a nuestra industria, que tan mal lo está pasando por la subida del transporte, de los fletes o de los inputs. Esta era una medida clara, directa, que ponía el Partido Popular sobre la mesa para bajarle la factura de la luz a los hogares y a los autónomos. Una pequeña cantidad para este Gobierno de Canarias, pero una gran ayuda en el recibo de la luz para nuestros sectores productivos. Más aún, si tenemos en cuenta que este Gobierno de Canarias presume de que en el 2021 se ha gastado 10.200 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia canaria, y en el 2022 presumen que tienen más de 9.000 millones. Por lo tanto, arrimen el hombro y ayuden a bajar el precio de la luz a los canarios. Y yo les pido que acepte esta propuesta, que la vamos a presentar también en los presupuestos, como enmienda a los presupuestos, y que piensen ustedes, este Gobierno de Canarias, en la gente que tiene una peluquería, que tiene un comercio, que tiene un bar, que tiene un restaurante, que ha visto disparatado el precio de la luz. Que ustedes tienen un presupuesto escandaloso de 10.200 millones y que no han hecho hasta ahora absolutamente nada para bajar el precio de la luz a todas esas personas. Les pido que acepten esta propuesta del Partido Popular y que este pequeño alivio a los autónomos, cuando miren a su gobierno, puedan decir que les han ayudado en algo. Porque miren, la izquierda le sube el autónomo, le sube el precio, le sube los impuestos, sube la combustible, sube las cotizaciones sociales, no les ayudan en un tema tan fácil como es bajar el IGI a la electricidad. Están ustedes asfixiando a los autónomos, señor Rodríguez. No están haciendo ustedes nada para ayudar a los autónomos. Y esa es la realidad que viven los que están ahí fuera, los que están levantando su persiana y los que están creando empleo en Canarias. Señor Rodríguez, ¿tienen ustedes pensado bajar el IGI del 3 al 0% a las potencias instaladas mayor de 10 kilovatios hora, a los hogares, a los autónomos, a las empresas, a las pymes canarias?
Muchas gracias, señor Enseñat. Tiene la palabra para contestar.
Señor presidente, señoría, demagogia, pura demagogia. Porque cuando ustedes gobernaban, prometieron bajar los impuestos y provocaron la subida de impuestos más importante de la historia democrática española. La más importante de la historia democrática. En Canarias, afortunadamente, tenemos un diferencial fiscal que se expresa, entre otras cuestiones, en la imposición indirecta. Y concretamente, hasta los 10 kilovatios, la inmensa mayoría de los hogares de Canarias, desde luego yo no consumo 10 kilovatios, no sé si aquí alguien tiene un casoplón para tener más de 10 kilovatios contratados, desde luego yo no, y somos 5 en la familia, yo pago 0% IGI. Por supuesto, las familias humildes de Canarias pagan 0% IGI. La inmensa mayoría. Es cierto que puede haber algún casoplón que tenga más que eso. La mayoría de los pequeños negocios están por debajo de eso. Y los que estuvieran por encima pagan el 3%. En España, hasta septiembre, y gracias a ustedes, 21%. Los pobres de Alcorcón, de la línea de la Concepción o de San Sebastián, pagan el 21% hasta septiembre de este año. Por cierto, subida del IGI que hicieron ustedes en materia del IGI eléctrico y también pusieron un impuesto a la producción de electricidad. Hoy ya se olvidó del impuesto a la electricidad del señor Rajoy. De manera que ustedes dicen ahora lo contrario de lo que han hecho cuando han gobernado, señoría. De manera que hacen demagogia. Y encima son los que exigen más gasto público. Menos impuestos y más gasto público. Engañando a la gente. Pero la gente toma nota y sabe que ustedes dijeron esto el año 12 en las elecciones generales, que iban a bajar los impuestos e hicieron la subida más clamorosa de la historia de la democracia. Y esto es lo que hay, señoría. Afortunadamente, en Canarias, la inmensa mayoría de los consumidores, la gente humilde, la gente normal, paga 0% del IGI, cuando en España hasta septiembre era el 21%, ahora hay una suspensión, se rebaja del 21% al 10% hasta diciembre, con altas probabilidades que eso se recupere en las medidas que el Gobierno de España ha anunciado. Y luego hay una cuestión de contenido. Eliminando los impuestos a la electricidad no se corrige el problema de la subida abusiva de los precios de la producción del megavatio de energía. Eso tiene mucho que ver con los mercados, con los monopolios, con la falta de intervención pública en el sector eléctrico, que ustedes han protegido siempre. Ustedes y otros han protegido siempre que de facto tres o cuatro empresas tengan un control monopolístico de los mercados e impongan precios abusivos. Si de verdad se quiere intervenir en el sistema eléctrico europeo y español, tendrán que ser los grandes partidos, consecuentemente, que actúen y rompan con la situación de monopolio de facto que tiene el sistema eléctrico europeo y español. Se sabe, señoría, que la rebaja que ha hecho el Gobierno de España del 21 al 10 provisionalmente, de la eliminación del impuesto de la electricidad provisionalmente, fue absorbida por el mercado en 15 días, señoría. Se dejan de ingresar 2.500 millones al erario público y lo asumió el sistema abusivo de precios de la producción energética. Si de verdad queremos intervenir en ese tema, no hagamos demagogia. Entremos a saco contra la utilización monopolística que hacen cuatro empresas del sistema energético. Pero seguro que ahí no les vamos a encontrar, porque ustedes son muy amigos de eso, de los grandes, de los de siempre. Y solo hablan de los pequeños y de los de a pie cuando están en la oposición. Porque cuando están en el Gobierno, señoría, ustedes se ocupan de lo que se ocupan, de defender a los poderosos, a los de siempre. Y los datos son incontestables, señoría. Y ahora viene aquí haciendo demagogia. Nosotros no le vamos a rebajar el 0% del IGI al Corte Inglés o a Mercadona. No lo vamos a hacer, señoría. Es cierto que no se lo vamos a subir. Ni subimos ni bajamos impuestos. Eso sí, aumentamos el gasto público en sanidad, en educación, en vivienda, en carreteras, para que esta, en ayudas directas, señoría, en ayudas directas, que ustedes no dieron ni un euro en ayudas directas en la anterior crisis, se los quitaron a la gente, en ayudas directas, en España 7.000 millones, en nuestro caso 1.144 más 165 que hemos puesto a disposición de los sectores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Meseñal, le quedan 8 segundos. Se los doy los 8 segundos, pero no me alargue mucho más el tiempo. Tiene la palabra.
Señor Rodríguez, qué lejos viven ustedes de la calle de los autónomos. No le estoy hablando del Corte Inglés, le estoy hablando del bar donde desayuna usted todos los días, que no se enteran. Qué lejos viven ustedes de la realidad canaria. Por cierto, el IGI electricidad lo subió usted, debería saber qué impuesto le sube a los canarios cuando entra a gobernar. Y mejore usted su argumentario. En el 2016, el Partido Popular bajó todos los impuestos, la mayor bajada de la historia. Mejore usted su argumentario.
Tiene que ir terminando. Muchas gracias, señor Enseñat. Señor consejero, tiene usted 14 segundos.
Largos 8 segundos. En cualquier caso, señoría, ustedes se retratan. Ustedes hablan de reducir los impuestos a los de siempre, a los que más tienen, porque aquí los que no tienen pagan 0%. En España 21% hasta septiembre, gracias a ustedes, con un impuesto a la electricidad que pusieron también ustedes y que se ha suspendido de manera provisional. De manera, señoría, que está claro, ustedes, cuando están en la oposición, bajada de impuestos y aumento de gastos, engañando a la gente. Y cuando están en el Gobierno, reducción de gastos y subida de impuestos. Eso es lo que dice la historia.
Gracias, señor Rodríguez. Pasamos a la siguiente pregunta del diputado Manuel Barrero Morales, del grupo de Sí Podemos Canarias. Tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y equipo. Hoy quería traer a esta comisión el que continuáramos profundizando en si son suficientes o no, la suficiencia de medios para responder en tiempo y forma a las necesidades urgentes de las personas afectadas por la erupción de La Palma. Nos estamos enfrentando a una catástrofe de dimensiones inimaginables hasta hace poco tiempo. Nadie podía imaginarse que esto fuera lo que iba a ocurrir en la isla de La Palma con ese volcán anunciado. La urbanización, el nuevo crecimiento, tanto urbanístico como de crecimiento agrario, etcétera, pues ha traído consigo que el volcán haya destruido más que en otras ocasiones, además por la ubicación del mismo. El primer objetivo ha sido salvar vidas. Y el segundo objetivo ha sido atender las urgencias habitacionales y de supervivencia diaria. Sin embargo, yo sí quería plantearle pues un listado de posibles necesidades a las que nos estamos enfrentando, a las que se están enfrentando los ayuntamientos afectados, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, y a las que se ha ido dando respuesta de alguna manera pronta y demás. Según la perspectiva que se tenga, pues siempre aparecerán las quejas, gente que quisiera, todos los afectados que quisieran que las cosas fueran más rápido, una administración que de por sí es lenta, pero que ha hecho lo posible por modificar la normativa para que se acelere pues la concesión de subvenciones y la llegada a la gente. Y entonces, pues bueno, entre las necesidades, pues están las necesidades primeras de la que tienen la gente, de tener un techo, de tener un lugar. Ahí se ha conseguido pues la solidaridad de las familias y el acogimiento, pues de alguna forma, en hoteles, etcétera, de al menos unas 300 personas, pero es necesario, lógicamente, y el Gobierno está respondiendo con medidas de adquisición de viviendas prefabricadas, etcétera, pero siempre todas las necesidades en materia de este tipo son insuficientes y suelen ser escasas, y la gente pues manifiesta pues a veces que no llegan con el tiempo necesario. Sabemos que los ritmos de unos y otros y las necesidades no suelen coincidir. Otras necesidades tienen que ver con las inmediatas, las perentorias de cada día, las vidas de cada día, con lo cual el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado han puesto pues tarjetas monedero o medios suficientes para que se vaya cubriendo eso, aparte del reparto que han ido ya haciendo los ayuntamientos, están empezando a hacer de lo que ha sido esos fondos de solidaridad de la mucha gente a nivel de todo el Estado y en Canarias, que han aportado pues de alguna manera su pequeña ayuda para que puedan salir adelante las personas afectadas. El intento de mantener los servicios educativos o sanitarios, la seguridad que ha aportado el mundo científico, es decir, todas estas cuestiones traen consigo costes, traen consigo inversiones para salir adelante. Hay reclamaciones, como en este caso la EBAU y la educación, pero eso tiene otra respuesta en otro lugar distinto. El plan de empleo con el que se ha respondido, la cuestión de la agricultura, la pesca y alimentación, dando salida, pues a veces que es difícil explicar porque las necesidades eran unas y las posibilidades otras, como por ejemplo el sustituir el regadío en las zonas en que están afectadas, zonas afectadas que muchas de ellas ya de difícil mantenimiento o recuperación para el futuro inmediato, ¿no? O el atender caminos rurales o el atender la acuicultura. Creo que se han tomado medidas también, como desde el Gobierno del Estado, el intentar permitir que haya permutas de fincas públicas para explotaciones agroalimentarias, pues bueno, eso entrará dentro de ese plan de reconstrucción de la isla de La Palma en el futuro, o la reparación de infraestructuras, intentando restablecer esa red de carreteras con casi 70 kilómetros afectados de carreteras ya en estos momentos, o también pues atender otros aspectos que a lo mejor no son tan directos, pero que tienen que ver también con la isla de La Palma, como que había que insuflar pues dinero para la reserva de la biosfera, el Parque Nacional de la Caldera de Tabudiente o la investigación en torno al volcán. Ha habido favorecimiento a planes de pensiones, a lo que significa el rescate anticipado, exenciones de IBI, aplazamientos de deudas tributarias, dinero dedicado a esas 107 viviendas iniciales, prestaciones básicas de servicios sociales y atención a las víctimas de violencia de género. Creo que se han tomado un abanico de medidas amplio, como por ejemplo cuantificar lo que significa en destrucción, en daños de estructura o en daños no estructurales o en comunidades de propiedad horizontal de las viviendas, con unas ayudas concretas adecuadas al efecto, ¿no? Lo mismo para industrias y comercio. Por tanto, en definitiva, señor consejero, me gustaría que de alguna manera nos hablara de si los medios que tenemos siempre serán insuficientes, pero por lo menos que intenten paliar lo que son las primeras necesidades de la gente y sobre todo pensando en el medio y en el largo plazo.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el señor vicepresidente y consejero para responder.
Señoría, yo creo que debemos poner en valor de nuevo el daño a lo material, a lo emocional, a lo psicológico de la comunidad vinculada a las proximidades del volcán y por extensión al conjunto de la isla de La Palma y al archipiélago. Poner en valor la expresión de solidaridad, de cooperación de la ciudadanía en su conjunto y de todas las instituciones implicadas desde el minuto uno, en la respuesta a la emergencia, que es la primera de las acciones que ineludiblemente el conjunto de las administraciones tenemos que desarrollar, incluso al margen de las competencias que hemos tenido que darle cobertura legal para, por ejemplo, que el Gobierno de Canarias intervenga en responsabilidades que son estrictamente insulares, léase carreteras, léase infraestructuras hidráulicas. Hemos tenido que modificar la legislación para que el Gobierno de Canarias intervenga en asuntos que compete a otras administraciones insulares, a sabiendas de las dificultades. Por lo tanto, yo creo que destaquemos primero la enorme solidaridad, la coordinación. El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha procesos de ayuda y disponibilidad de hasta casi 40 millones de euros para ayudar a las respuestas de emergencia. El Gobierno de España, 224 millones de euros. Y ahora buscamos también en Europa la complicidad de la Unión Europea. Y ahora les doy una información de hoy, porque hoy esperamos poder remitir el informe de daños a las autoridades españolas, que serán las responsables de presentarlo ante Bruselas. Hemos hecho un decreto no solo de aplazamiento fiscal, sino de alivio fiscal. Hemos eliminado de facto el IGIC, el impuesto de transmisiones, el impuesto de actos jurídicos documentados y el de donaciones en La Palma para la gente afectada. Hemos hecho aplazamientos fiscales que reiteraremos por orden del consejero de Hacienda, espero que antes de final de año, porque así lo hemos programado, de manera que alivio fiscal, aplazamiento de impuestos, una oficina que funciona en el territorio desde las primeras semanas, una comisión interdepartamental que se reúne cada semana, sin duda ninguna la comisión mixta Administración General del Estado, Administración Canaria y Administraciones Locales de La Palma, que debe llevar como 5 reuniones que yo sepa, de manera que yo creo que el dispositivo y la respuesta está siendo amplio, coordinado, y tiene que dar una capacidad de respuesta adaptada a la compleja circunstancia que vive la gente dañada y a la casuística que inevitablemente tiene que ser diversa y concreta. Por lo tanto, creo que esas respuestas están a la altura, aunque siempre habrá insatisfacción. Creo que el plan de empleo financiado por el Gobierno de España va a ser un instrumento de ayuda. Los ERTES ya operativos, hay 1.577 personas el 5 de noviembre que se ha acogido a este ERTE especial. Las inversiones concretas, como la de hidráulicas que hemos hablado, de las desaladoras, que era una competencia insular y sin embargo la hemos asumido nosotros porque tocaba arrimar el hombro al máximo, y las ayudas diversas que ayuntamientos, cabildos y gobierno están promoviendo. Ayer en un decreto ley que aprobábamos para una ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad canaria hacíamos un énfasis a la gente de esa comarca e incorporábamos incluso una modificación legal para dar cobertura a la ubicación de las viviendas provisionales, porque tenemos un problema de disponibilidad de suelo, y también una búsqueda más diligente para las ayudas que vamos a dar al sector primario. De manera que yo creo que la disposición es total. Con respecto a los temas europeos, señorías, ya saben que estamos haciendo una evaluación de daños públicos y privados, y también de costes de intervención. Los cálculos que hoy, esta mañana, la subdirección de fondos de la Dirección General de Presupuestos me notificaba y que esperamos remitir a Madrid hoy, porque nos faltan los datos del daño al sistema eléctrico de los operadores eléctricos. Este daño no lo teníamos esta mañana, esperamos recibir los datos hoy. Los daños, por lo tanto, la valoración de daños que hace el Gobierno de Canarias, públicos y privados, incorporando los costes de intervención de las corporaciones locales, del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Aquí no estarían los daños del sistema eléctrico, que, insisto, procuraremos incorporarlo antes del final de la mañana, y tampoco estarían los daños de las infraestructuras estatales y los costes de intervención de la Administración General del Estado, que lo incorporarán ellos en el expediente. A nosotros nos salía esta mañana 906.804.903,72 euros el daño que ha evaluado el Gobierno de Canarias de la catástrofe en La Palma por ahora, incorporando, insisto, daños públicos y privados y costes de intervención. Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, sector privado, insisto, faltando los daños eléctricos, y a esto incorporará seguro la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, pues los daños a las infraestructuras de titularidad estatal y los costes de intervención de los cuerpos, fuerzas y científicos de la Administración General del Estado. Yo creo que el esfuerzo está siendo intenso. Ahora hay que... Yo creo, señoría, y acabo mi presencia, señor presidente, yo creo que el problema de entrada no va a estar en el dinero, sino en cómo nos organizamos y cómo lo gestionamos. Es decir, va a ser más difícil. Y siempre pasa así en las catástrofes, cómo se organiza, cómo se gestiona, porque yo creo que la disponibilidad de recursos europeos, españoles y canarios va a ser alta. Sí le digo, señoría, que los recursos europeos, imagínense que se concluyeran 1.000 millones, aspiraremos al 2,5% del daño, es decir, a 25 millones. En el Fondo de Solidaridad de Europa, que habrá que modificar, solo tendríamos derecho al 2,5% del conjunto de los daños, incluidos los costes de intervención. Por lo tanto, si imagínense que cerráramos esto...
Va terminando, señor consejero. Tiene que terminar.
Perdone, señor presidente.
Muchas gracias. A continuación, la siguiente pregunta de la diputada doña María Esther González González, del Grupo de Nuevas Canarias. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Vicepresidente, hace casi un año, de hecho en diciembre del año 20, la Consejería de Hacienda hizo público un plan de refinanciación de la deuda, concretamente de los préstamos formalizados por la comunidad autónoma con el Instituto de Crédito Oficial entre los años 12 y 19. Refinanciación de préstamos formalizados por un importe inicial de 2.174 millones de euros, el equivalente al 40% de la deuda viva de la comunidad autónoma, que permitió, pues según la información de la Dirección General del Tesoro, ahorrar 61 millones y medio de euros en la primera vuelta. 7 meses más tarde, el pasado mes de julio, esa renegociación se incrementó hasta los 4.207 millones de euros, culminando así el plan de refinanciación de la deuda de la comunidad autónoma e incrementando a lo ya ahorrado 80 millones de euros más. Toda esta refinanciación se negoció, supuestamente, o según la información que aparece en los medios, a un tipo de interés muy ventajoso, sensiblemente menor que el que se venía aplicando por el Instituto de Crédito Oficial. Importante, entendemos, consejero, que por primera vez desde el año 2008, en 2020, Canarias haya podido acudir a los mercados financieros gracias a la solvencia y a la credibilidad y con ello a la confianza que en estos momentos tienen las entidades financieras en esta comunidad autónoma. Y en este contexto, vicepresidente, es en el que le pregunto, pues nos dé su visión y su valoración sobre la gestión de la deuda de la comunidad autónoma y en particular que nos informe, en primer lugar, pues de qué tipo de interés es el aplicado a la deuda en esta nueva refinanciación y cuál es el que tenía aplicado hasta el momento. En segundo lugar, si las operaciones formalizadas implican aumento del endeudamiento financiero de la comunidad autónoma. Y en tercer y último lugar, ¿a qué gastos ha destinado o piensa destinar el Gobierno de Canarias los ahorros generados por esta refinanciación de los préstamos ya formalizados entre el año 12 y el año 19? Gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el señor consejero para responder.
Señor presidente, entre las responsabilidades del Gobierno y concretamente del departamento que coordino está la gestión financiera del Tesoro de nuestra comunidad y, como no podía ser de otra manera, aunque los antecedentes no avalan, nos hemos puesto a analizar la situación de la deuda y si esta era mejorable con gestión. Y lo que hemos hecho, señoría, en 2 años es renegociar 4.207 millones de euros de deuda que tiene esta comunidad, fundamentalmente con el Instituto de Crédito Oficial, a través del Fondo de Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidez Autonómica, y a la vista de los periodos de amortización y de los tipos de interés, dada la solvencia de esta comunidad y que, afortunadamente, también gracias a la nueva política económica expansiva del sector público y de la política monetaria, el sistema financiero privado hoy tiene recursos financieros y la especulación está en sus mínimos, nos hemos ido a los mercados. Nos hemos ido de los fondos públicos estatales y nos hemos ido a los mercados en convocatorias públicas para renegociar nuestra deuda aplanar los periodos de amortización y, sobre todo, bajar los intereses. Y el resultado, señoría, es muy positivo para esta comunidad autónoma. De 85 millones de intereses que teníamos en el año 20, en el presupuesto próximo vamos a tener 24 millones de intereses, señoría. Somos la comunidad menos endeudada. Per cápita, 2.857 euros por habitante y año. Andalucía, la siguiente, Madrid está peor, 4.000 euros por habitante. Esta situación, que es una buena noticia, nos ha permitido pues una negociación abierta por concurrencia, donde participó prácticamente todas las entidades financieras, que nos ha permitido, insisto, aplanar los periodos de amortización y reducir los intereses, que van en función de las convocatorias del 0% al 0,4%. Por lo tanto, una resultante muy positiva. ¿Dónde van los recursos que ahorramos? A políticas sociales, señoría. Este año, de haber mantenido la política de gestión del Tesoro de otras etapas, hubiésemos tenido que pagar 120, 115 millones de intereses y vamos a pagar 24 millones. Y ese recurso que no pagamos en intereses de la deuda van a las políticas sociales. Podíamos concluir incluso que el incremento de presupuesto del área de derechos sociales pudiéramos asociarlo, los 70 millones más, al ahorro de intereses que supone el año 22. La buena gestión de la deuda por parte del Gobierno, aunque a algunos les moleste, señoría, porque estos son datos incontestables. Con una diferencia, además, señoría, que reducimos la deuda en 6 millones, los intereses un 50,6% el próximo año, y aumentamos el gasto público y no tocamos los impuestos. Casi la cuadratura del círculo, señoría. Pero esto lo hemos hecho. Lo hicimos el 20, lo hemos hecho el 21 y lo haremos el 22 si sus señorías mayoritariamente apoyan la ley de presupuesto que ya tramita esta Cámara. Por lo tanto, yo creo que una gestión eficiente. Les pongo un dato para ilustrar la importancia de este tema. Los presupuestos generales del Estado hoy en tramitación tienen de intereses de la deuda española, y por tanto una parte nuestra, 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros, señorías. Nosotros, 24 millones de euros. El Estado es más grande que nosotros, pero en términos proporcionales tenemos, insisto, la menor deuda per cápita, con una excelente gestión en los periodos de amortización y la bajada de los intereses, que, por lo tanto, permite a esta comunidad abordar el futuro en relación a este parámetro con mucha solvencia y que recurriremos a ella cuando sea estrictamente necesario. Porque otros aumentaban la deuda y recortaban los servicios. Nosotros rebajamos la deuda, reducimos los intereses a la mínima expresión y aumentamos el gasto público, señoría. Estos son los datos del 20, del 21 y, si ustedes quieren, señoría, los del 22. Incontestable.
Muchas gracias, señor consejero. Señor González, no voy a utilizar. Pues terminados el orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.